Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
17 grados y cielos despejados en el entorno, en el centro de la capital. Vamos a tener un fantástico día, según dice el hombre del tiempo. Un poquito de nubes que llegarán al final de la tarde, pero sin más complicaciones. Nada que ver con el frío que están pasando por ahí, por el norte. Muy buenos días, mi nombre es Mónica García y te doy la bienvenida en nombre de todo el equipo. Hoy con un programa especial aquí en Herrera, en COPE más Málaga. Estará con nosotros en un ratito el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, para responder a las preguntas y los comentarios de los oyentes. Comenzaremos a daros la palabra, el turno de palabra, a la una de la tarde. De una a dos, el alcalde responderá a las inquietudes de los oyentes de COPE más Málaga 93.4 de FM. Lo primero que hacemos hoy es retomar nuestro contacto con el Centro Municipal de Emergencias. Allí se encuentra Juan Carlos Calzado. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Feliz año, igualmente. ¿Cómo han ido las fiestas? Bien, ¿no?
Bien, muy bien. Las fiestas siempre bien. Tranquilitas, a nivel social también tranquilas, ¿eh?
Ah, está bien. Oye, Juan Carlos, a esta hora, ¿en qué andan enredados los bomberos de la capital en las últimas horas, esta noche y esta mañana? Que sé que ha habido esta mañana una actuación en el Parque del Oeste, ¿no?
En el Parque del Oeste, efectivamente. Pues bueno, es que ha sido una colaboración con la Policía Nacional. Han encontrado el cadáver de un señor fallecido en uno de los estanques sin causa conocida. Han ido a echarles una mano y sacarlos del estanque, lo han dejado allí a disposición de la autoridad judicial. No te puedo decir poco más, un hombre de mediana edad y ya te digo, de causa desconocida, el fallecimiento.
Eso ha sido esta mañana, en general la noche sí. Tranquila, ¿no?
Sí, sí, por lo demás la noche tranquila. Algún siniestro por ahí de basura, contenedor, ya sabes. Lo habitual, casi.
Bueno, pues bienvenido a la rutina. Después del merecido descanso, volvemos a contactar cada día a esta hora. Lo primero que hacemos con el Centro Municipal de Emergencias para saber cómo ha ido la noche para los bomberos y, por lo tanto, para la ciudad, porque los bomberos suelen estar en casi cualquier cosa que pasa en la ciudad. Juan Carlos, gracias. Hasta mañana.
A ti, Mónica, esta mañana.
Por cierto, si vas a coger el coche, echando un vistazo a las cámaras de la DGT, vemos que circula sin complicaciones a esta hora en la red viaria de la provincia. Aquí en la capital tenemos tráfico intenso en la avenida de Andalucía y en el entorno del centro, en calle Carretería y en calle Álamos. En todo caso, nada que tenga que ver con lo de la semana pasada, que teníamos las mañanas bastante complicadas en los alrededores de los centros comerciales y del propio centro histórico. Por cierto, si quieres aparcar directa y cómodamente, vas a encontrar plazas libres en todos los aparcamientos municipales del centro. Bueno, hoy está sonando la gramola. Elvis, el rey del rock, nació tal día como ayer, pero hoy lo hemos querido recordar, del año 1935, hubiera cumplido 82 años. Así queremos comenzar el año con su música, con la de Elvis, el rey del rock, en esa gramola que ya sabes que siempre en el arranque del programa pues utilizamos la música para dar el pistoletazo de salida al programa. Bueno, arrancamos la semana, después de las fiestas nos hemos hecho, bueno, todo seguro, algún propósito para este nuevo año 2017, seguro que alguno de nuestros oyentes, entre sus propósitos, esas cosas que tienen que hacer sí o sí, está el de informarse y solucionar por fin el asunto de la cláusula suelo de su hipoteca, una cláusula abusiva. En plena Navidad hemos sabido que el Tribunal Europeo ha dicho que los bancos tienen que devolver el dinero cobrado de más por esa cláusula de la hipoteca desde el momento de la firma, desde el principio. Ahora que ha terminado la Navidad, que han terminado estos días de fiesta, que estamos todos un poco pues en otra cosa, queremos saber qué tenemos que hacer exactamente para que nos devuelvan el dinero. Para eso recurrimos siempre a un experto. Cuando tenemos un asunto de esta envergadura en la mesa. Y nuestro experto, nuestro economista de cabecera, es Ángel Yagüe, director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros. Ángel Yagüe, buenas tardes.
Muy buenas tardes y feliz año nuevo a todos los oyentes de COPE.
Igualmente, Ángel. Lo que hablábamos antes de entrar en antena, que comenzamos con los propósitos, el mío, por ejemplo, es el de arreglar por fin lo de la cláusula suelo. Exactamente, ¿qué tenemos que hacer si somos víctimas, entre comillas lo de víctimas, de esa cláusula abusiva en nuestra hipoteca?
Primero, bueno, detectar que tenemos la cláusula suelo, y eso es muy sencillo. Si nuestra hipoteca no ha ido bajando su cuota en los últimos años, es que tenemos cláusula suelo. Eso es muy sencillo, e incluso, bueno, pues cualquier experto, yo creo que incluso hoy día hay muchos despachos que hacen el análisis de la escritura de forma gratuita. Pero vamos, la forma más aritmética de saberlo es si durante los 3-4 últimos años mi hipoteca no ha bajado nada, es que tengo cláusula suelo. O sea que eso es muy sencillo de saber. Segundo punto. Enviarle un documento al banco, bien carta certificada, bien burofax o incluso, bueno, pues escrito que se presenta por ventanilla, que dejamos, nosotros retiramos una copia sellada del mismo, diciéndole que, bueno, por la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, solicitamos el reintegro del dinero cobrado de más en virtud de la aplicación de una cláusula abusiva, como era la llamada cláusula suelo, que técnicamente se llama cláusula de limitación de tipo de interés, y es como generalmente todo el mundo lo tendrá en su hipoteca, cláusula de limitación del tipo de interés. Y a tal efecto, pues esperar, darle al banco unos 15-20 días para que nos responda. Parece que el gobierno está instrumentando un código de buenas prácticas, un sistema de buenas prácticas para que vaya un poquito más rápido, pero vamos, es de libre adhesión por parte de las entidades y parece que las entidades no le ha despertado el mayor interés tener que estar devolviendo esos importes a los consumidores. Se habla también, bueno, pues algunos directivos bancarios, bueno, pues parece que lo que quieren ofertar a muchos de los consumidores que tienen esas cláusulas suelo, que son abusivas por falta de transparencia, ofertarles, más que devolverles el dinero en metálico, ofrecerles una rebaja del capital pendiente que tendrían de sus hipotecas. Y me explico quizá con mayor claridad. Si todavía a mí me quedan por pagar pues 120.000 euros y me tienen que devolver pues 5.000 euros por la cláusula suelo, pues el del banco me dirá, mira, en el próximo recibo tendrás que debe 115.000 euros. Y a lo mejor puede
eso no
ser
tiene
una...
que pasar, Ángel, por notario, no tiene que pasar por nada. Simplemente guardar nosotros el documento que nos mande el banco si esa es la propuesta que nos hace, ¿no?
Efectivamente. También, muy importante, mucho cuidado con el tema de las novaciones que nos puedan proponer las entidades financieras. Es decir, pásate por aquí que tenemos que hacer una escritura nueva para quitarte la cláusula suelo. Mucho ojo por si al final tenemos una cambiamos la cláusula suelo por a lo mejor tener una hipoteca con mayor diferencia. Y también me explico más claramente. Si a lo mejor yo tenía un Euribor más 0,75 o más 1, con una cláusula suelo del 3,5, una hipoteca súper habitual, y más, por ejemplo, en la provincia de Málaga, mucho cuidado a ver si el banco va a decir, yo te quito la cláusula suelo, hacemos un nuevo préstamo, y ahora tú, bueno, pues ya no va a tener cláusula suelo, pero va a tener a lo mejor el Euribor, pues más 2,5 o más 2. Mucho cuidado con esa situación, porque evidentemente no beneficia al cliente. Generalmente la gente o las personas que tienen cláusula suelo suelen tener diferenciales más o menos bajos. Es decir, tienen un Euribor más 0,75 o más 1. ¿Por qué? Porque el banco ya se ha blindado de que los tipos de interés bajaran mucho, incluyendo la cláusula suelo. Por lo tanto, simplemente tenemos que pedir que nos quiten la cláusula suelo. Vamos, no la quiten. De hecho, la cláusula es nula.
Sí, pero que no nos quiten eso de Euribor más 0,75.
Efectivamente, que realmente no cambia nada más. Es como si desapareciera solo esa cláusula y ya está. Y como esa cláusula se entiende por no puesta, porque por eso es nulo, nunca ha podido tener efecto económico. Pero como yo sí lo he estado soportando ese efecto económico, eso es lo que me tiene que reintegrar el banco.
Ángel, los oyentes que no hagan esto, por ejemplo, que no vayan a ventanilla o por burofax, se entreguen a su banco solicitando el reintegro de lo que se llama cláusula de limitación del tipo de interés. Los oyentes que no hagan eso, ¿significa que su banco no le va a devolver el dinero cobrado de más? ¿O que, en fin, el gobierno cuando determine cómo hay que hacerlo, los bancos estarán obligados a llamar a la persona y decirle, oiga, que ahí va lo que le debía?
Mira, ese sería el, ese último escenario que comentas, para mí sería el perfecto. Ese sí que sería mi carta a los Reyes Magos para 2017. Pero es un escenario que lo veo muy difícil, por muchas razones. La primera, generalmente en este país ya estamos viendo que para hacer valer tus derechos tienes que exigirlo. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, de modo propio, el banco sacar ese dinero y decir, oye, mira, que te lo devuelvo y te lo ingreso en tu cuenta sin que ni siquiera haya mediado una demanda judicial, sin que ni siquiera haya mediado un escrito, esas hipotecas, que nadie haya hecho nada por reclamar, ni siquiera ese escrito de solicitud de nulidad y de reintegro de las cantidades indebidamente pagadas, si ni siquiera se ha presentado eso, esas hipotecas seguirán con su cláusula suelo hasta que acaben sí o sí. Aunque incluso las hipotecas que hayan terminado, el consumidor podría tener derecho a reclamárselo porque realmente la ha acabado de pagar, pero la ha pagado con una cláusula abusiva que ha devenido en nula según el Tribunal Supremo, y luego es nula no solamente desde mayo de 2013, como decía el otro Tribunal Supremo, sino desde el inicio, que es lo que no ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
O sea, que los oyentes que tengan su hipoteca ya pagada también
con cláusula suelo pueden
con cláusula pueden suelo
efectivamente
también
efectivamente.
Tienen que o pueden solicitarlo. La recomendación entonces de Ángel Yagüe que le haría a un familiar es sin duda irte a tu banco y o por burofax o una ventanilla, pero dejar un escrito
constancia
solicitando el reintegro. Si nos quedamos en casa esperando que nos llamen para devolvernos el dinero, probablemente no ocurra. Así que en el plazo de 15 o 20 días el banco nos debe responder, supongo que nos llamará para analizado nuestro caso y proponernos lo que decía Ángel, ¿no? A lo mejor de cómo
sí,
me sigue debiendo.
Efectivamente, una solución que básicamente el banco intentará ahorrarse dinero, pero antes incluso de la sentencia, muchos de los casos que, por ejemplo, nosotros hemos gestionado desde el instituto, han sido así de sencillo. Bueno, pues a lo mejor a usted le tengo que devolver 5.000 euros, pero mira, te voy a devolver 3.000, y mañana te dejo de aplicar la cláusula suelo. Y entonces, bueno, pues mucha gente toma una decisión, dice, bueno, pues me interesa. Pues mira, ya mañana, ¿por qué? Pues porque ya pago 200 euros menos al mes de por el efecto de la cláusula suelo, bueno, y ya, mira, y ya me olvido del tema. Y hay gente que dice, no, yo quiero hasta el último euro. Y es más, como si al final el banco me lo tiene que devolver, pues mira, los intereses que me vaya generando son más de lo que me darían si ese dinero lo estuviera metiendo en cualquier producto bancario o en cualquier depósito a plazo fijo. Pero una decisión ya muchas veces ya hay de economía doméstica. El derecho asiste a todos los consumidores que tienen cláusula suelo, porque realmente es una cláusula que por su propia falta de transparencia ha devenido en abusiva y por lo tanto en nula.
Bueno, pues los oyentes que sigan la recomendación de Ángel, si cuando vayan al banco entreguen el escrito, si en el plazo de 15 o 20 días su banco no le ha respondido y quiere ponerse en contacto con nosotros, málaga@cope.es, le trasladaremos ese caso a Ángel Yagüe. Yo prometo, Ángel, no me voy ahora porque tengo que terminar el programa, pero me voy a mi banco seguro, sí o sí. Estamos en contacto para seguir hablando de las cláusulas suelo seguro a lo largo de estos tiempos. Ángel Yagüe, director del Instituto de Andaluz de Estudios Financieros. Un abrazo fuerte. Estamos en contacto, Ángel. Gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Ay, que son los deberes que tenemos que ir haciendo en ese arranque de 2017, que queremos nuestro dinero y queremos llenar la nevera, que eso sí que nos hace falta. Diego Medina, en la carnicería Medina, en el Mercado Central. Diego, buenas tardes. Diego,
¿qué tal?
Ahora, un poquito más tarde de lo habitual, pero queríamos dejar claro los deberes que tenemos que ir haciendo.
Además, cosa importante.
Hombre, hombre, esto es el país del RQR, doña sí. La peseta, yo quiero hasta mi última peseta.
Es verdad.
Por cierto, ¿recuerdas que yo te había puesto a ti deberes, verdad?
Ah, sí, lo de las carrilladas, ¿no?
Sí, ¿y lo has hecho o te pregunto ya otro día?
No lo he hecho.
Vale.
Te lo digo en esta semana.
Vale, vale. La pregunta al arranque de Navidad era, ¿cuántas carrilladas se han vendido?
Sí.
En Navidad.
En estas dos últimas semanas.
En estas, exacto. Bueno, Diego, por lo demás, ¿qué nos recomiendas hoy?
Pues mira, vamos a empezar con buen pie. Vamos a empezar con un puchero que nos sirve ya para empezar bien la semana. Si no lo hacemos hoy, lo hacemos a lo largo de la semana, cualquier día. Y sabes que esto siempre nos saca de un apuro, por lo menos un par de días como mínimo. Y podemos poner un poquito de jarrete de tenera, podemos poner un poquito de costilla de tenera, que siempre me gusta echarle porque nos pone el caldo como con más sustancia, con más sabor. Y luego también le podemos poner o bien un muslo de pollo, bien un muslo de gallina o bien un muslo de pavo, cada uno lo que esté más acostumbrado o lo que le guste más. Luego tenemos los añejos y el tocino que traemos, que eso es fundamental también para hacer un buen caldo, que lo traemos de ronda, el añejo que esté bien curado y el tocino, un tocino ibérico que se atiende a la hora de hacer la pringa. Luego tenemos los garbanzos, que los tenemos ya remojados para el cliente, ya se va un paquetito de cuarto, y luego el hueso fresco de ternera, que se lo regalamos al cliente con la compra. Las verduritas, preparar los cinco tipos de verdura que le tenemos que poner, y ya tenemos el puchero completo.
Bueno, pues con esa recomendación que nos encanta y a la mayoría nos viene bien después de las fiestas, te voy a despedir. Un beso, Diego, hasta mañana.
Hasta mañana, Mónica.
Además de arreglar lo de la cláusula suelo de la hipoteca, otro de los propósitos es depurar un poquito después de los excesos de Navidad. Acudimos al mundo natural, a nuestra experta Ana Higueras, licenciada en Biología y técnico en Dietética y Nutrición. Ana, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Feliz año a todos.
Igualmente, feliz año, felices fiestas después de un merecido descanso aquí al pie del cañón. A ver, Ana, ¿cómo limpiamos un poquito el cuerpo de estos excesos de alcohol, de grasa, de dulce? Uh-huh. ¿Cómo lo hacemos?
Pues mira, Mónica, primero decir a todos los oyentes que nos vamos a olvidar de lo que son las dietas milagros, ¿vale? Eso, lo que son nutricionistas siempre lo vamos a decir porque la gente, bueno, ahora está un poquito como preocupada, no ha cogido unos kilitos de más y entonces tienen la sensación de querer quitarlo rápidamente. Entonces, lo que vamos a decir es eso, dietas milagros fuera. Vamos a intentar llevar unas pautas muy básicas que son comer 5 veces al día, menos cantidad, eso sí. Y con eso vamos a conseguir tener unos hábitos un poquito más saludables y perder peso poco a poco sin que luego tengamos un efecto rebote, eso por un lado. Y por otro lado, para descongestionar un poquito, sobre todo el hígado, después de lo, como tú bien dices, del exceso de beber, de comer, de grasa, vamos a recomendar plantas como la alcachofa, siempre, para el hígado, alcachofa, el rábano negro, el cardo mariano y el desmodium, esas cuatro principalmente, las podemos conseguir o por separado, o hay preparaciones que vienen juntas, vienen en ampollitas, vienen en pastillas, vienen en infusiones, en fin, ya cada uno puede elegir lo que más le guste o como más le siente, o como le pueda sentar mejor, ¿vale? Entonces, esas cuatro plantas para limpiar nuestro hígado y, por otro lado, para hacer estas pequeñas pautas simplemente de disminuir un poquito la cantidad de comida que ahora ingerimos y repartirla un poquito más a lo largo del día. Y ya está. Con eso vamos a conseguir, sobre todo en el primer mes, tener unos resultados excelentes y sentirnos muchísimo mejor.
Cuando hablas de cuatro plantas, Ana, ¿nos las tomamos todas o elegimos la alcachofa o elegimos el rábano negro o todas?
Pues mira, hay preparaciones que vienen todas o casi todas juntas, dos, tres, ¿vale? Y si no, podemos probar con una simplemente, ¿vale? El cardo mariano, sobre todo, es muy bueno para el hígado, como el que más resalta, ¿de acuerdo? El cardo mariano. Pero, como digo, por ejemplo, una mezcla de alcachofa y rábano negro también son excelentes, vienen algunas en ampolla, que es para tomar una al día, es muy cómodo, no olvidamos el resto del día y hacen un efecto muy muy rápido sobre a nivel hepático.
Bueno, pues ahí están las recomendaciones, que entre los propósitos del año es a limpiar un poquito el hígado que tanto lo hemos castigado. Ana Higueras, te espero el jueves, ¿vale? Si te parece, volvemos a hablar el jueves del mundo natural.
Perfecto, Mónica, buen día.
Un beso.
Saben a despedida, los besos que me dabas, saben a despedida, tu gesto delataba que ya nada te dolía, y saben a despedida, como sudas ausencia, cada poro de tu cuerpo, como sudas ausencia, tus abrazos son la falsa inocencia, que te ciega, que te ensucia, que te llenan de mierda la conciencia, como duelen tus ojos, cuando miras despiadada, como duelen tus ojos. Tienen mil puntas, puñales y cerrojo, cómo me duelen tus ojos.
Recuerda que el alcalde está aquí contestando a los oyentes a partir de la 1 de la tarde hasta las 2. Ya hay una lista ahí de gente que ha llamado, ha pedido su turno de palabra. ¡Qué listos son nuestros oyentes ahí pidiendo el turno de palabra! Bueno, actualizamos ahora la información local y provincial. Noticias que nos trae Carmen Cerván.
Cada vez que me acaricia como anudan tus manos, me levitan ese mundo mundano, como me anudan tus manos. Yo nunca tuve presente para ti, guárdate mi recuerdo en un cajón, y vivo en los vaivenes del sentir.
Herrera en COPE.
COPE Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Carmen Cerván. Actualizamos ya noticias en el 89.8 de FM, también en COPE más Málaga, en el 93.4 de FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Lo primero, como siempre a esta hora, consultar la previsión del tiempo de la mano de Clínica Cuevas Gepo.
¿Cuánto tiempo? ¿Qué te cuentas?
Pues mira, me he puesto ortodoncia.
¿Por qué lo dices así? ¿Es un secreto?
No sé, dímelo tú, ¿la ves?
¿La llevas ahora? ¿No me había dado cuenta?
¿Sabías que hay ortodoncias que literalmente son transparentes? Infórmate en clinicacuevascapo.com.
Tenemos ahora mismo 15 grados en la capital, la máxima prevista es de 16 y se marca anoche en Antequera, donde hoy la máxima prevista es de 14 grados. Eso es lo que tiene que ver con el termómetro, porque por lo demás se mantiene hasta ahora el cielo despejado, aunque anuncia la previsión que esta tarde pueden aparecer algunas nubes bajas en puntos de la costa. En las carreteras se está circulando con total normalidad, fluidez en la red provincial. Aquí en la ciudad sí que encontramos tráfico bastante intenso, lo habitual a esta hora en la zona del centro histórico, también en la avenida de Andalucía, sentido centro. Te lo venimos contando desde esta mañana y vamos conociendo más datos sobre el cadáver aparecido a primera hora en uno de los estanques del Parque del Oeste. Se trata de un hombre de unos 50 años cuyo cuerpo ha aparecido flotando. Estaba boca abajo en el agua. El aviso lo ha dado un particular sobre las 8 y 25 minutos de la mañana. Acto seguido, policía, bomberos y efectivos sanitarios han acudido al lugar, aunque no han podido hacer nada por salvar la vida de este hombre. Los bomberos han tenido que sacar el cuerpo del agua. El cadáver está ya en el Instituto de Medicina Legal en la Ciudad de la Justicia para la autopsia, que tendrá que revelar más datos sobre el suceso. De momento, un suceso que está en manos del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. 12 y 52 minutos.
Estoy pensando en redecorar mi casa, pero no sé muy bien a dónde ir para que me asesoren.
Pues en ese caso, tu solución es el outlet que Activa Juan Lucas tiene en el polígono El Viso. Más de 1.800 metros cuadrados de zona expositiva a tu disposición, donde podrás encontrar de todo, muebles de cocina, salón, dormitorios...
¿Y dónde está ese outlet?
¡Te lo he dicho! Polígono El Viso, en Avenida Ortega y Gasset 266.
La Catedral, el Centro de Arte Contemporáneo y el Museo Picasso Málaga acaparan el 60% de las visitas a todos los espacios culturales de la capital. Es una de las conclusiones de un estudio sobre la oferta y la demanda de los museos en la ciudad. Dice ese informe que la oferta museística de Málaga es la más competitiva de toda España, basándose en un dato, y es que aquí se registran 81 visitas a museos por cada 100 estancias hoteleras. El gasto de los turistas genera un impacto económico de 547 millones de euros entre directo e indirecto en comercio, restaurantes y transportes. El estudio, por cierto, ha sido elaborado por Turismo y Planificación Costa del Sol, dependiente de la Diputación, por encargo del Ayuntamiento. Hay más datos, por ejemplo, que el 55% de quienes visitan los museos de Málaga son extranjeros, principalmente de Reino Unido, que el 70% de los museos de la ciudad se encuentran en el centro histórico y que el precio medio de la entrada es de 5 euros. Los aspectos a mejorar, según los turistas que nos visitan, son estos que enumera el director del área de turismo del Ayuntamiento de Málaga, Javier Hernández.
Respecto a la mejora, los visitantes señalan el entorno urbano y la limpieza como aspectos a mejorar. También la necesidad de un museo de relevancia internacional. Pudiéramos hacer como comparativa o como ejemplo el Guggenheim de Bilbao, que le posiciona a Bilbao como con un gran posicionamiento internacional.
Y más allá de los indicadores que mide este estudio sobre la oferta y la demanda museística en Málaga, el alcalde Francisco de la Torre destaca otros valores.
Nos alegramos de que, además de esa relación oferta cultural potente, que aquí hemos hablado museística, está también la del patrimonio de la ciudad, que no es cuestión baladí, que es importante también, en relación al turismo, está los efectos que tiene todo ese esfuerzo cultural y museístico en la propia, digamos, autoestima de la ciudad, en la cohesión social de la ciudad, en la promoción educativa y cultural de la propia población de Málaga. Todo eso son valores, vamos a decir, intangibles, pero enormemente importantes, ¿no? Y que han sido muy tenidos en cuenta en la valoración de premios que la ciudad ha tenido en relación a la, digamos, gestión y la política museística desarrollada.
Vamos con más cosas. En el Pleno Municipal del mes de febrero o en una Junta de Gobierno local de ese mismo mes debe tomarse de manera formal la decisión sobre el futuro de Limasa. Es el plazo que maneja el equipo de gobierno del Ayuntamiento, que tiene como margen este mismo mes de enero para tomar la decisión definitiva. Es decir, si Limasa se hace ya una empresa municipal o si, por el contrario, el servicio de limpieza de la ciudad se deja en manos privadas. De momento, la propuesta del Ayuntamiento al Comité de Empresa para hacer Limasa municipal ha sido rechazada, a pesar de que se han cambiado condiciones. Ya no se habla de una rebaja generalizada de sueldos, sino de vincular los salarios de la plantilla a la productividad. Raúl Jiménez es el concejal de Medio Ambiente.
Lo que buscamos es que los trabajadores tengan el mayor estímulo posible. ¿Cómo podemos tener todo el mayor estímulo posible? ¿No? Pues por objetivos, por productividad. Es decir, en función de que no se falte masivamente o más de la cuenta al trabajo, que se hagan los recorridos completos, que se queden las calles limpias, o sea, es decir, que se recojan todos los contenedores, que se valde el mayor número de superficies posible, es decir, variables, o sea, parámetros que se puedan medir, que se puedan cuantificar, y si se cumple, pues se ganará más, y si no se cumple, pues se dejará de ganar esa parte de productividad. Es más, planteamos incluso que si alguien cumple todos sus objetivos, puede ganar algo más de lo que está ganando ahora, ¿no?
La otra opción, la alternativa a la municipalización, es que el servicio de limpieza en Málaga, como decimos, se privatice. Por si esa es la decisión final, ya se están preparando los pliegos para sacar el servicio a concurso público.
Tienen una propuesta muy sensata que la pueden aceptar, y en caso contrario, como ya estamos trabajando evidentemente, después tendremos que hacer una empresa, una o varias empresas privadas. Personalmente me ha puesto más por esta segunda opción, que varias empresas privadas pues puedan realizar el servicio de limpieza de la ciudad.
Hoy a las 5 de la tarde en COPE Más Málaga, 93.4 de FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga, vuelve La Tapadera. No te pierdas el programa de hoy, porque además, como siempre, de analizar con los contertulios los asuntos que marca la actualidad política, va a estar en los estudios el presidente del PP de Málaga y de la Diputación Provincial, Elías Bendodo. Hoy entrevista en La Tapadera.
Este lunes volvemos con La Tapadera a las 5 de la tarde en COPE Más Málaga, 93.4 de FM.
Era en COPE.
COPE Málaga.
Estar informado.
Vamos con más cosas. La página web en la que están a la venta los bienes embargados al principal condenado en el caso Malaya, Juan Antonio Roca, presenta cifras millonarias en cuanto a ventas y visitas en menos de un año. Esta página web se puso en marcha en febrero del año pasado, 2016. Ha recibido desde entonces más de 2,5 millones de visitas y se han realizado ventas por valor de 5 millones de euros. Por ejemplo, una casa en Madrid vendida por 500,000 euros y otra en Marbella por 700,000. Es la web venta de bienes Malaya-Roca.com. En la que hay bienes tasados en más de 75 millones de euros. Y operación de la Guardia Civil, que ha detenido a 22 personas acusadas de cultivar marihuana en la comarca de Antequera, droga que después enviaban hasta Holanda, aunque una pequeña parte de la producción sí que se vendía en la zona, en municipios de la comarca antequerana. En una de las naves registradas en Villanueva del Trabuco ha aparecido un camión frigorífico con casi 7.000 kilos de naranjas, y entre la fruta había 15 kilos de marihuana y 2 kilos de hachís. Las naranjas, por cierto, se han donado a entidades benéficas de la comarca de Antequera. Vamos a llegar enseguida a la actualización de noticias de la una de la tarde. Después del boletín sigue la programación Mediodía COPE. Tienes programación nacional en el 89.8 de FM y programación local en COPE Más Málaga, en el 93.4 de FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Enseguida llega a los estudios el alcalde Francisco de la Torre, que viene a responder a las preguntas de los oyentes. Así que si tienes algo que preguntarle al alcalde, puedes llamar al teléfono 952 21 71 34 para hacerle tu pregunta en directo. Enseguida en COPE Más Málaga, el alcalde Francisco de la Torre.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde y seis minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a Mediodía Cope más Málaga 93.4 de FM. Mi nombre es Mónica García. Estamos juntos hasta las 2 de la tarde. Y hoy con la presencia aquí en el estudio del alcalde de la ciudad, del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal las fiestas en lo personal y en lo que tiene que ver con la ciudad?
Pues lo personal, poco de descanso, pero el poco que he tenido ha sido muy intenso desde el punto de vista de vida familiar, ¿no? Desde el punto de vista de la ciudad, muy bien. Tengo la impresión de que Málaga en estos días de Navidad ha estado como noticia muy positiva en muchos medios nacionales y extranjeros. La ciudad, ya desde hace años, ¿no? Se viene haciendo notar en muchos momentos del año, no solamente en Navidad, pero en Navidad muy especialmente, ¿no? Por la forma en que se cuida la Navidad, se ilumina la ciudad, y este año pues ha tenido una buena acogida. Yo no digo que sea 100% de todos, pero un porcentaje muy alto, muy alto, muy favorable al esfuerzo de iluminación, que por otra parte lo hacemos con un costo muy medido, muy buscando la austeridad y el buen resultado.
Hay varios correos de oyentes que ya han pedido su turno de palabra a través de teléfono, que ya vamos a empezar enseguida, o que nos han enviado la pregunta o el comentario para el alcalde por correo electrónico, y van dirigidos a felicitar al ayuntamiento y al alcalde por las luces de Navidad, con alguna crítica a lo mejor a la música, no era la más acertada, algún oyente proponía algo más navideño. ¿Podemos pensar, alcalde, que el año que viene vamos a volver a tener las mismas luces en calle Larios, con el espectáculo de luz también en horas concretas?
Pues la verdad es que es difícil pensar en cómo organizarlo para mejorar lo de cada año. Cada año se busca pues que lo nuevo deje casi en el olvido lo que pasó años atrás, que fue muy bonito también, muy interesante, ¿no? No quiero anticipar por dónde puede ir la fórmula, ¿no? Pero puede ser la línea que sugiere esa pregunta, ¿no? De todas formas, es un tema que nos queda tiempo por delante y trataremos de hacerlo lo mejor posible, y teniendo presente pues todas las observaciones constructivas que nos haya llegado.
Muy bien, pues vamos con el primer oyente que pidió su turno ya hace algunos días o horas, Manuel Clavero. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le escucha el alcalde.
Don Francisco.
¿Qué tal, don Manuel?
Enhorabuena por todo lo acontecido en Calendario, en iluminación y de todo.
Muchas gracias.
Mi más entera enhorabuena.
Dígame.
Pero ahora viene lo segundo. Venga. Yo estoy en silla de ruedas, amputado con un 99% de invalidez. Uh-huh. Entonces tenía el carnet del autobús.
Sí.
Gratuito, bueno, pagaba 6 euros al año.
Sí.
Y tenía tarjeta. Entonces yo pregunto, si para hacer esa valoración he aceptado meter al cónyuge en la renta.
Para hacer la evaluación correspondiente.
Claro.
Pues no tengo yo seguridad plena del tema. Tendríamos que confirmarlo y contestarle personalmente a ello.
Pero es que el afectado o el inválido soy yo.
Sí, ya lo sé. No, pero quiero decir que a efectos... lo que trata es de que la renta por persona sea más reducida. Usted dice tener el hecho de que son dos en casa, ¿no? Lo que usted quiere decir.
Sí, claro.
Sí, para serle riguroso y exacto, prefiero contestarle una vez haga la consulta exacta a las personas que llevan el tema con más precisión, tanto en la MTE como en el área de accesibilidad, ¿no? Pero prefiero quedarme ahí.
No se preocupe, Manuel, que...
Y le contestaré telefónicamente.
Exacto, no se preocupe que...
Y otra cosa, la dígame, rampa funciona regular, ¿eh?
Referimos a las rampas de los autobuses.
Sí. Entonces, bastante, bueno, bastante tenemos, regular.
Son mecanismos muy complejos, sí. Sensibles. A veces el hecho de que las sillas correspondientes no son todas iguales, algunas son más, como diríamos, más sólidas, más pesadas, que pueden también influir en la duración de las reparaciones que se hacen. Se revisan todas las noches, todas las rampas que tengan problemas. Se toma nota de todos los problemas que hay. Hemos mejorado ahora mismo, en las últimas semanas, el mecanismo de información de las personas que están en la agrupación Málaga Más Accesible, una agrupación de desarrollo donde están todas las asociaciones de personas con algún tipo de discapacidad, para justamente tener una información muy puntual. Yo fui testigo de esa reunión porque la hicimos en mi propio despacho con la persona delegada de el concejal de la DMT, estuvo también la de accesibilidad y la agrupación de desarrollo a la cual me estoy refiriendo, ¿no? Alfredo de Pablo como presidente, ¿no? Y de ahí saqué la tranquilidad de que esa información iba a fluir con mucha velocidad y por tanto iba a haber una respuesta de reparaciones cuando sea necesario. Por nuestra parte, los vehículos que se van adquiriendo ahora, Manuel, todos incorporan, además de la rampa, vamos a decir, mecánica y que tiene esos mecanismos más complejos, la rampa manual, la rampa que sustituye cuando hay avería, el conductor, el operador, digamos, del autobús, saca la manual y de esa forma resolvemos el problema, ¿no? Es una manera de garantizarnos de que nunca se falla para que no queden ustedes sin poder acceder al autobús. Hemos hecho el esfuerzo de que los autobuses sean piso bajo, muchas veces basculante y con rampa para que efectivamente en accesibilidad nuestra ciudad sea una de las primeras de España y de Europa, ¿no? Y queremos que lógicamente la rampa funcione o tengan esa alternativa, ¿no? A los que fabrican esas rampas y tal, siempre este mensaje de los problemas que surgen se les transmite para que las hagan lo más sólida posible, aún las mecánicas, ¿no? Las que tienen el motor correspondiente, ¿no? Pero en fin, le agradezco su información y trataremos bien ahora, si usted me puede decir las líneas que usa habitualmente, cuál es, o bien si más adelante, parece, como alcalde, tengo que llamar para otro tema, ya me lo dije.
Exacto, si le parece, para que podamos dar agilidad y salida a muchas llamadas, por ejemplo, la de Paqui Céspedes. Paqui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Su pregunta o comentario para el alcalde?
Bueno, mi pregunta o comentario es más bien una queja, ¿no?
Adelante, Paqui.
Bueno, yo el 31 de mayo
¿sí?
cambié el recibo del IBI del banco.
Sí.
Dentro del plazo.
Sí.
Porque yo al cambiarme de banco cambié el recibo, pero claro, yo dejé la cuenta abierta de ese banco para que se pudieran cobrar el de junio.
Sí.
Entonces, claro, yo me dejé mi cuenta abierta cuando se cobraron el de junio, ya la cerré, y ahora me tenía que enviar el de agosto, y el de agosto, pues nada, no me lo enviaba. Mm. Y fui.
Usted tiene domiciliado, perdón que le pregunte, Paqui, lo tiene domiciliado en banco, ¿no?, el pago.
Sí, en banco.
Y lo tiene fraccionado pago también.
En ¿vale? cuatro veces, en
cuatro
sí.
pagos, vale. Y hasta ahora ha funcionado bien todos los años.
Sí, hasta que lo he cambiado de banco.
Ya, ahí lo que pasa es que hay que tener mucha habilidad por parte de usted y por parte nuestra, gestriza, de que lo del cambio se haga de manera tal, bien a principio de año. No, no lo sé, de forma de que efectivamente no haya vacío, no se sitúe en un momento en que parezca que no haya qué banco enviarlo, ¿no? O sea, usted la información la dio con tiempo suficiente y se coordinó bien, ¿no?, con gestriza.
Sí, claro, yo la di dentro de plazo. En mayo dejé la cuenta del banco antiguo abierta para que se pudieran cobrar de junio. Uh-huh. O sea, que ya era el de agosto, ya era el de plazo. Uh-huh. Entonces yo fui a preguntar a la Junta de Distrito, me dijeron, no, está todo bien, lo único que eso ha sido un fallo del ayuntamiento. Uh-huh. ¿Haga usted una reclamación? Bueno, hago uh-huh. la reclamación.
Pero más que en el distrito es un tema muy especial que yo creo que en Gestrisan, que tiene muy buena atención también al público, le pueden atender sobre este tema, ¿eh?
Sí, sí, he estado también en Gestrisan.
¿Y no le han resuelto el tema?
Bueno, ahora, desde mayo, me han resuelto ahora, el jueves creo que fue, sí. Me mandaron una carta con una letita así muy chiquitita, muchas leyes, muchas órdenes, y ahora resulta que me ponen que tengo que pagar recargo, cuando yo lo hice todo bien, el problema uh-huh. fue de ellos.
Muy bien, muy bien. Yo llamaré a los responsables de Trisan para que analicen a ver si efectivamente hay bases para que no te haga recargo. Oyéndolo usted, parece que es así. Lo que tendría que ser, de alguna manera, documentarlo. O sea, que las instrucciones dadas por usted por escrito, que supongo que la daría por escrito a Gestrisan, dada por usted por escrito al banco, demuestren que usted hizo las cosas debidamente para que no hubiera ningún retraso en su pago, sino usted lo había dejado domiciliado bien en la cuenta antigua o la cuenta nueva, entendido que las dos. Debía hacer en una solamente, pero en fin, algo me ha dicho usted que la ha dejado abierta la cuenta
sí,
anterior.
Yo dejé la cuenta abierta para que le diese tiempo a cobrarse de junio, que no le daba tiempo, entonces.
Pero se lo pasaron, y ese banco, pero ese banco tenía instrucciones de pagar ese de junio.
Sí, claro. Tenía. Claro, yo esperé y hasta que
yo de todas formas, Paqui, como es un tema que no nos perdemos un poco
claro.
y al oyente quizás también sobre el tema, lo que sí me comprometo es que hablar esta misma mañana, cuando termine este programa, con el director gerente de Gestrisan, pedirle que le llamen a ustedes, lógicamente. ¿Usted tiene algún número de referencia de expediente, del número de recibo, algo que me permita aparte su apellido o el segundo apellido?
Aquí no, porque hay que ahora mismo...
En todo caso, Paqui...
O el domicilio, si me dice el domicilio, que no sé si se puede abastar. ¿De qué vivienda hablamos? Dígame.
En Blas de Lezo.
¿Pero Blas de Lezo qué número? 21. Yo no sé si te era necesario el piso, no sé. Lo dejamos ahí, ya está. Yo creo que teniendo el teléfono, que yo me lo voy a llevar de aquí, le van a llamar, ¿eh?
Sí, para, el teléfono porque... es el mismo que
sí, nadie hace eso, no hay que darlo.
No
la
se preocupe, Paqui.
La privacidad suya tenemos que garantizarla. Le llamamos desde Gestrisan para que le resuelvan el tema, si corresponde en derecho, que a mí me da la impresión de que sí, ¿eh?
Vale, pues gracias, Paqui, por su llamada. Vamos a dar la oportunidad
gracias
a otros oyentes.
Gracias a usted, Paqui, por
Juan Ford, buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Su pregunta para el alcalde.
Mi querido alcalde, feliz año nuevo.
Igualmente, Juan.
Voy a pedir tres cosas a los Reyes. Una de ellas, que no se vaya nuestro alcalde. Otra,
sí.
Que hay un problemita, lógicamente. Mi problema es que soy invidente. Nosotros somos viejos conocidos.
Uh-huh.
Y en el pasillo de Santiago Ramón y Cajal, sí. Aquí en Ciudad Jardín, a la altura del número 138, uh-huh. Los semáforos que están no están previamente destinados para el paso de peatones con deficiencia visual.
No están preparados para hacer sónico, de sonido, ¿no?
Exactamente.
Ajá.
Se han puesto ya varios aquí, que está hablando con el señor Conde,
sí,
estuve hablando,
sí,
de alrededor de mi parcela, pero lógicamente cuando hay que acceder al número 2,
ajá,
pues lógicamente no se puede acceder.
Sí.
Puesto que está desprovisto de este sintetizador de voz.
Uh-huh.
Y lógicamente cuando se haga una inversión en los semáforos, que ya lo digo para que usted lo tenga en nota,
sí,
los sintetizadores de voz, que no sea como una opción, que cuando se ponga el semáforo nuevo, que ya vaya incorporado y no haya que hacer,
sí,
una modificación lógica al,
sí, sí, sí,
al semáforo.
Sí.
Y por último,
sí,
hay un paso inferior donde está el hotel NH, que va desde calle Cerrojo a donde está la parada del autobús del 20, que ahora está taponado por, sí, el problema
por
de la obra del
por
metro.
Las obras, sí.
Pues lógicamente la accesibilidad que va desde la parada del 20 hacia calle Cerrojo, o a donde está el Castellón Mena, la Soledad de Mena. Ahí hay,
sí,
una posibilidad, pues lógicamente hay muchos escalones y la accesibilidad. Y eso ya estuve hablando con la concejala y con el señor...
¿Canto?
Perito de obra.
Ajá.
¿Y le, pero todavía
le daban
no
solución?
Solución al respecto.
¿Le decían que había solución o no? ¿Cómo lo veían?
Sí, bueno, había que hacer una orografía, había que cambiar lo que es la topografía, había que hacer un plano y había un... Todavía, ya tuve yo con la señora concejala.
¿De distrito o de accesibilidad? Como el señor Bazalo.
No, con Paqui Bazalo.
Con Paqui Bazalo, perfecto. Muy bien, muy bien. Oye, Juan, pues sobre este tema, yo hablaré con Paqui Bazalo y efectivamente, si tienes.
Eso ya viene de largo. Porque yo estoy hablando con el perito que lleva a cargo de eso.
Sí, sí.
Y estuvimos debatiendo para eso, pero no sé. Y como ha habido lo de la obra del metro, pues nada. Pues,
siempre en cada año procuramos incorporar inversiones para ir mejorando la accesibilidad de la ciudad. Trataremos de ver este tema y encajarlo también. Son poner una cantidad global que luego se va atendiendo según las prioridades. Y esta me parece que es importante, ¿no? En cuanto al tema de los semáforos, toda la razón para ello. Los semáforos sónicos se han ido buscando siempre hacer itinerarios que fueran usados por personas que en su movimiento en la ciudad pues le viniera bien tener esos mecanismos, tanto el tema de rampa, que va unido a la accesibilidad física por la rampa, como la accesibilidad a efecto de tener noticias cuando están pulsando, efectivamente, se ponga en sonido para avisar de que está en verde para pasar, ¿no? Trataremos de resolver el de Ramón y Cajal, que me ha comentado de Ciudad Jardín, y veo que ya Carlos Conde está al tanto de ello, ¿no? Respecto al primer tema, Juan, decirle que mucha gente me ha pedido en estos días también algo parecido, pero es un tema que lo
¿Al primer tema
con claridad.
Que se refiere, alcalde?
¿Pero?
¿Al primer tema que se refiere?
Estoy hablando, eso que me dice que no me vaya. Ha dicho,
ah, eso, eso, es que quería escuchárselo.
Sí, sí, sí. He dicho que me lo ha pedido bastante gente. Bueno, todas estas cosas siempre tienen su tiempo de reflexión, como es natural, pero yo he comentado con mucha sinceridad lo que, como veo, el panorama o la idea dentro de 2 años, ¿no?, que sería el momento de las elecciones, el año 19, 2 años y pocos meses, y cómo tienes que tener la seguridad de que eres capaz de estar 4 años después, a partir de ahí, ¿no? Porque muchas veces en este debate que se organiza las elecciones, todas las elecciones pasadas me decían, no, el alcalde se presenta, pero después se va, etcétera. Estoy demostrando que no, inclusive la del 15, estoy demostrando y tengo el compromiso de estar en ello, ¿no? Yo le agradezco mucho el cariño que desprende sus palabras, ¿no? Y su interés, no sabe que me llega al alma, como de otras personas. Pero fui muy sincero y quiero ser coherente con esa sinceridad también, ¿no? Pero evidentemente, también es decir, cuando alguien lo plantea de esa manera cariñosa, y que, bueno, siempre que hago una reflexión, pero es difícil que cambie de la idea que ya dije, ¿eh? Muchas gracias, Juan.
Siempre queda una reflexión. Uy, que el alcalde...
Siempre, las reflexiones siempre están abiertas. ¿Usted no reflexiona nunca?
Yo sí, mucho, y muchísimo. O sea, que siempre queda una reflexión. Esta tarde, por cierto, el alcalde va a estar en la tapadera. Elías Bendodo, el presidente del Partido Popular y de la Diputación. En la segunda hora estará en una entrevista con los contertulios y con el director de la tapadera, Adolfo Arjona. ¿Algún mensaje para él? Porque ahora le vamos a decir que el alcalde dice que siempre hay que reflexionar.
Todos tenemos que reflexionar siempre, siempre. Eso es evidente. Pero yo he dicho lo que he dicho y efectivamente está ahí dicho. Está claro. Y a Elías Bendodo, los mejores deseos para este año y para todos los años.
Ay, es que este no es el programa, si no yo le preguntaría. Bueno, Belén Álvarez, buenas tardes, Belén.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Belén?
Buenas tardes, mire, señor alcalde, yo veo, soy una persona que camino mucho por Málaga y sobre todo por el centro de Málaga todas las mañanas y veo la limpieza que hay en el centro de Málaga. Todo lo que es Calle Alcázar, Villa, todo el centro lo veo muy limpio. Pero mi petición es que los barrios también habría que limpiarlos un poco más.
¿Qué zona en concreto le preocupa, Belén? ¿Qué parte de, ¿qué parte de Málaga le preocupa? ¿Qué
pues yo, o sea, vivo por la zona de Fuente Olleta, veo la, entonces veo que hay zonas que debería haber un poco más de limpieza. ¿Limpieza? Es mi petición. También he visto otras zonas en Málaga, que me muevo mucho por Málaga, y veo que los barrios deberían de hacer, de intentar, aunque sé que es difícil, un poco más de limpieza en los barrios.
Tenemos que hacerlo todo, tanto la limpieza que se haga desde la iniciativa municipal, en este caso la empresa Limasa actual, como la que mañana pueda haber, y luego que tenemos que mantenerlo limpio todo.
Además es tarea de todos.
Tenemos que colaborar todo.
Porque... Que veo eso, que veo el centro muy limpio. Además veo que se limpia todas las mañanas, el calle Alcazavilla, o sea, veo todo mucha limpieza en el centro. Pero que los barrios, habría que, si se puede, pues a ver de qué forma podrían estar un poco más limpios.
Muchas veces ocurre, y no es por echar balones fuera, mucho menos, que en el centro, como tenemos calles peatonalizadas, Alcazavilla es una de ellas, en esas calles los esfuerzos de limpieza lucen más que donde hay coches aparcados, porque muchas veces el coche aparcado impide acceder bien a la zona que está justo a la rueda, y ahí hay metido pues un poco de un papel, una bolsita o cualquier detalle que afea, ¿no?, la situación de limpieza. Sé que lo hacen, lo tratan de recoger, pero tienen esas dificultades en las calles donde hay, o sea, las patronales son más fácil de que el esfuerzo luzca de alguna manera, ¿no? Pero nos estamos esforzando en ese sentido. Hace poco hemos incorporado más de 20 hidrolimpiadores que van a una presión de 200 atmósferas para quitar esos puntos de suciedad, a veces casi iba a decir histórica, acumulada. Por ejemplo, el tema del pipí de los perros, que muchas veces deja manchas y señales. Bueno, pero estos hidrolimpiadores son capaces de quitarlo, porque ven con productos también que son absolutamente biodegradables, pero que ayudan a que el agua funcione con más eficacia, ¿no?, en el tema de la limpieza correspondiente, ¿no? Es evidente que eso es una demostración, ¿no?, del deseo nuestro de llegar a todas partes, no solamente en la zona del centro, sino a toda la ciudad. Pero siempre tenemos que dar ese mensaje, y estamos tratando también de cara al futuro, de que los trabajadores se estimulen a hacer las cosas lo mejor posible, los trabajadores de la empresa de limpieza, y luego los ciudadanos colaboremos todos también en mantener limpio lo que se limpia.
Gracias, Belén, por su llamada.
Pero trataremos a través de la llamada del teléfono que nos diga exactamente, ahora no ha habido tiempo de ver dentro de Fuente Olleta qué zona concreta, en qué momento, cómo es el tema, para que ser eficaz. Le llamará a gente del área medio ambiente o de la empresa Limasa.
Muchísimas gracias.
A usted, Belén, gracias por su indicación.
Decía el alcalde, siempre hay que reflexionar. Y yo estoy aquí escuchando a Belén, escuchando los problemas de limpieza de la ciudad, de la respuesta del alcalde, y estoy reflexionando. Y digo, ¿y se podría presentar entonces el alcalde a las elecciones de 2019, ganarlas probablemente, bueno, en fin, hasta ahora las ha ganado, y estar un añito así después cederle el testigo a Elías Bendodo? Yo estoy reflexionando, como el alcalde dice que yo no reflexiono, bueno, que si yo no reflexiono...
No, pero yo respecto a sus temas personales o profesionales, yo no le pedía que reflexionara sobre los temas de trabajo. Yo creí que me iba a preguntar de Limasa o de limpieza. No, Bueno, yo ya he contestado ese tema adecuadamente. Mónica, creo que...
Ya, como ha dicho usted, que sigue, pero siempre sí, hay que reflexionar, aunque sí, haya dicho que ya no repite, sí, siempre hay que reflexionar. Deja la puerta encajadilla.
No, pero lo que también he dicho es que en todos estos debates electorales, año 3, año 7, año 11, año 15, se ha utilizado por otro grupo como argumento para quitar fuerza a la candidatura que yo he encabezado en cada ocasión. No, el alcalde va a estar aquí unos días o unos meses, pero enseguida se va a ir y tal, ¿no? Cada vez los hechos han demostrado que no estaban en lo cierto, sino que era verdad que mi compromiso era 4 años, ¿no? Y por tanto, si yo me presentara, tengo que decirlo en esos términos también. Y lo que está planteando es justamente que me vaya al cabo de unos meses o de un año, ¿no? Algo así. Es contradictorio. En su pregunta hay una cierta contradicción con lo que hemos estado comentando, que es la forma de plantear honestamente una candidatura. No sé si me explico.
Bueno, honestamente podría decir, me voy a presentar, voy a estar durante un año o dos y cederé el testigo a la persona que mi partido decida. Eso también es honesto. Si yo digo que lo voy a hacer y lo hago, es tan honesto como decir, me voy a presentar, voy a estar los 4 años y no me voy a ir hasta los 4 años. No es engañar.
Bien. Bueno, yo no digo que eso no pueda ser posible. No digo que no pueda ser posible, pero no coincide con lo que hemos dicho, yo he dicho, antes de las Navidades, o decir, la etapa previa a las Navidades. Pero veo que está tratando Mónica de preparar de lo que puede ser el programa de esta tarde, en alguna medida, si me permite la broma, para... Bueno, lo que hay que hacer es muy claro.
Alcalde, ha dicho usted que ha dicho, siempre hay que reflexionar sobre lo que me dice este oyente.
Buscando siempre lo mejor para la ciudad, no para uno, para la ciudad, en todos los sentidos. Que no tiene por qué estar ligado a mi persona, ni mucho menos, eso está claro. Pero yo he dicho cada vez, y la última vez lo de los 4 años, por eso estoy comprometido a estos 4 años. Eso es una realidad. Es una realidad. Me está hablando otra alternativa. ¿Cabe unas nuevas elecciones para estar un tiempo y luego quien diga el partido que vaya tal? Bueno, no lo sé, es un tema a pensar y a ver, ¿no? Pero decir 4 años en el 19 es lo que yo veo difícil, sinceramente. Lo veo.
Juan Carlos, siendo
honesto.
Gracias por su sinceridad, alcalde. Juan Carlos Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Su pregunta para el alcalde.
Buenas tardes, señor alcalde, y feliz entrada de año.
Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Yo era una consulta porque la he realizado. Yo vivo en Campanilla, en el distrito 9. La he realizado en el distrito, no me han sabido contestar.
A ver.
Hicieron una actuación en el saneamiento y han cambiado una serie de alcantarillas. Uh-huh. En la urbanización El Brillante han acometido, en la esquina han puesto una alcantarillas nuevas que van cogidas en lo que es el borde de la acera. Y otras que había y que funcionaba, porque gracias a Dios ha funcionado, han estado lloviendo y nunca ha habido problemas desde que se hizo la presa, pero han tapado alcantarillas que la han dejado tapadas sin lógica ninguna, porque ahora los vecinos que teníamos esas alcantarillas, por ejemplo, a mí en mi calle en concreto, yo tenía en la urbanización 2 que han tapado, y ahora cada vez que llueve o alguien limpia o algo, dejan el charco y bueno, pues se puede calcular.
Yo la verdad, Juan Carlos, me choca que ya ha pasado eso. Ha pasado seguro porque usted lo está contando y usted es testigo de ello, ¿no? Pero la única explicación que se me ocurre es que haya algún problema de red separativa o unitaria que se quiera, por ejemplo... que en las nuevas zonas de la ciudad se procura que sean redes separadas, la de pluviales de la de fecales o residuales de las casas, y lo que está hablando es de agua de pluviales, obviamente, ¿no? La que recogen las calles.
Pluviales.
Que a lo mejor esa alcantarilla fuera a una red que no era separativa, que fuera unitaria, y se trate de ir buscando, pero hay que montar el sistema alternativo, porque efectivamente si no, las calles no evacuan, no drenan el agua, ¿no? Yo la verdad es que soy muy partidario de que ir haciendo redes separadas, redes separativas, porque evitaríamos el tema de olores, que muchas veces se plantea que existen en la ciudad en cierto momento, porque se convierten las alcantarillas para aguas de pluviales en un punto de ventilación, con todo lo que eso significa, de la red unitaria.
Hasta ahí estamos de acuerdo, pero...
Es la única explicación, pero eso lo veremos y le explicarán ese tema del distrito y sobre todo desde Massa, ¿no? Que yo los que técnicamente tienen que conocerlo muy bien, ¿no? De ambos sitios tendrá usted explicación sobrada sobre el particular. Yo no le puedo ahora improvisar una respuesta. Se me ocurre esa posible causa de esa iniciativa.
Gracias, Juan Carlos, por su llamada. Desde el ayuntamiento seguro que se ponen en contacto con usted para darle respuesta. Luis Parra, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Su pregunta o comentario para el alcalde?
Pues mi pregunta para el alcalde es algo pues que creo que afecta a la imagen y a la salud.
A ver.
Esto bien. Ya he tenido ocasión de... Le escribí un correo por año y medio, por ahí. Y después también la asociación de vecinos aquí, yo vivo en la calle Góngora, pues frente a Vialia.
Dígame.
Pues con el concejal del distrito, pues bueno, pues le planteamos un poco el tema de lo que es la playa de San Andrés hasta Hueli, porque es lamentable, o sea que cada vez que cae algo de lluvia con una cierta intensidad, pues la verdad es que es lamentable ver la imagen de esa playa, pues para los que la usamos habitualmente y para la imagen de Málaga. Vamos.
¿Se refiere al tema de las toallitas que aparecen en las playas?
No, las toallitas no, está sembrado de toallas, de compresas, de jeringuillas, de astos. Yo le invito a que
sí,
después
bueno,
de una lluvia, con una cierta intensidad, se acerque.
Sí.
Y mire que yo le reconozco que Málaga ha cambiado y se han hecho grandes cosas. Pero
esto está por resolver, don Luis. Estoy totalmente de acuerdo con usted.
Pero no sé cómo una cosa tan importante que afecta a la salud pública, porque sí, nada vale hacer obras faraónicas. Mire usted que...
No, se llama, igual las soluciones no tienen que ser... Bueno,
vamos a dejar, Luis, que el alcalde conteste, por
sí,
favor.
Sí, verá, Luis, yo sobre este tema puedo decir que desde hace años hemos venido trabajando y hay proyectos planteados para hacer en el colector interceptor de las aguas que van hacia la depuradora del Guadalhorce, un sistema de que en los... el alivio del agua, los aliviaderos que van ahora directamente a la playa vayan a emisarios submarinos que vayan a cierta distancia de la orilla, ¿no? Pero además lo que queremos añadir, tanto si se hacen esos emisarios como no, que hemos pedido financiación europea vía Junta de Andalucía desde el año 2007 y antes, y no hemos encontrado respuesta a ese tema, y claro, son inversiones fuertes, ¿no? Lo que sí queremos hacer en una situación de desbaste, o sea, de quitar sólido, toallita de todo tipo, cada vez que hay una estación de impulso hacia la depuradora. Y justamente ayer domingo, estuve despachando este tema, me creerá o no, pero es así, con el concejal Raúl Jiménez y con el gerente de Massa, Juan José Denis, de cara a los presupuestos del año 2017, ir metiendo obras, tanto en materia de hacer la ciudad más fuerte para el tema de inundaciones. Hemos tenido en carretera de Cádiz, eso es todo, alguna muestra el día 4 de diciembre, ¿no?, con las lluvias fuertes que tuvimos, para un cajón que evacue las aguas que viene de los arroyos tipo Teatinos y otros que cruzan por esa zona y que tiene unas dimensiones, los actuales, digamos, sistemas de drenaje de esas aguas insuficientes para el agua que viene, ¿no? Y yendo al tema que comentaba usted, justamente hemos hablado de cómo hacer tanto en la estación número 1, que está en el puerto, como la que está en la zona de Pacífico, Avenida Pacífico, a la altura, pasado Tabacalera, alejándome del centro de la ciudad, la recuerdo, una a la derecha, no sé si reconoce las casetas estas de impulso, esa habría que cambiar un poco de ubicación y montar un sistema de desbaste, o sea, de quitarle sólido, con lo cual eliminamos gran parte del problema, sino el problema acabaría creándonos, que era problema a las propias bombas, el tema de las toallitas, más de una vez lo hemos reclamado la colaboración de la gente para que la gente no ponga en el váter lo que debe ir a la basura en vez del váter. El váter no se puede convertir en una vía de evacuar basuras por vía líquida, por vía del agua, porque al final se nos revela y nos contesta el sistema, nos fastidia las bombas, funciona mal, y como no tenemos bien resuelto este tema de cara a cuando el sistema unitario, que antes hablábamos de unitario y separativo, llueve, no cabe en el colector y evacua, lógicamente, porque si no entra en carga, y al entrar en carga el agua no saldría de las calles, se quedaría sin poder drenar, ¿no? Teníamos un problema de inundación, no sé si me sigue lo que le estoy explicando. Es un tema de cierta complejidad, ¿no? Pero le vamos a poner todo el énfasis y el interés necesario para irlo resolviendo, Luis. Yo espero que a lo largo de los próximos meses veamos cambios a mejor en esta materia. No es inmediato, cualquier obra de este tipo son bastantes meses, meter una nueva planta y un sistema de desbaste suma tiempo. Tengo una gestión previamente del Ministerio de Medio Ambiente en esta semana en Madrid, alto nivel, para hablarle de esta problemática de Málaga, y espero ver si encontramos apoyos presupuestarios, sean autonómicos, sean nacionales, sean europeos, ellos para ir más rápido en esta materia. Y si no, tendríamos que explicar a los malagueños cómo conseguir la financiación local nuestra, que siempre al final es, me cuesta plantearlo, porque es a costa del bolsillo nuestro, ¿no?, de los malagueños. Y trato de que sea con los apoyos externos necesarios, ¿no?
Claro, alcalde, porque supongo que eso de tirar la toallita al váter, que no se debe hacer, no solamente lo hacen muchos malagueños. O sea, ese problema estará en otro, en todo el litoral, ¿no?
En otras ciudades, se refiere, uh-huh. Seguramente, yo no tengo una encuesta para ver en cuánto lo tiene más o menos, etcétera, pero el gerente de Masa, que ha trabajado técnicamente en otras ciudades del litoral de Málaga, uh-huh. decía que el problema es que se manifiesta en Málaga con especial intensidad, y se hacía la pregunta de por qué, porque en términos proporcionales, no voy a decir municipio, pero otro municipio, o sea, de la costa oriental o la costa occidental, si existe esa misma costumbre, debería de tener un poco el mismo problema, ¿no?
¿Y tenía la pregunta, pero tenía la respuesta?
No la tiene. No la tiene. Pero nosotros vamos a trabajar sobre nuestra red, ver cómo podemos ir resolviendo esos temas, cómo podemos liberar esas acumulaciones, que no tengamos la amenaza cada vez que llueve, y a veces casi sin llover, porque también una reflexión que nos hacíamos, don Luis, ayer mismo, era si parte de ese material no puede estar en el fondo del mar, luego el mar, cuando hay un pequeño oleaje y tal, nos lo trae hacia la propia orilla, depositado de en otros momentos, sea del Málaga o de otros municipios. Pero vamos a tratar de que nosotros, como ciudad, no se arroje al mar nada que pueda ser luego, pues efectivamente, objeto de molestias para todos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, más llamadas. Pedro
hemos
Morillo.
Hemos hecho campaña en esta materia, don Luis, o si lo recordará, para que la gente no tire las toallitas al váter, ¿no? Sea toallita de limpiar a los niños, sea la compresa que usted ha aludido, mil aspectos que donde hay que tener pues la lógica higiene y la lógica sentido de la ciudadanía de que eso va a la basura.
Más llamada. Pedro Morilla, buenas tardes.
Buenas tardes.
Su pregunta o comentario para Francisco de la Torre.
Vamos a ver, don Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes, don Pedro.
Mi nombre es Pedro Morilla Álvarez, con documento nacional de identidad 29948369, con la T de Toledo.
Muy bien.
Llevo residiendo en Málaga desde el año 1964, es decir, 53 años.
Sí.
En la actualidad cuento con 73 años de edad y tengo un hijo y nietos malagueños.
Muchísimas gracias.
El recibo del ayuntamiento no figuraré con delta alguna en el consistorio en uno de los 53 años de distancia en la capital.
Pero no te he entendido.
Lo juro.
¿Que no figurará?
Pedro, Pedro, sí. Por favor, su pregunta o comentario para el alcalde, que hay muchos oyentes que quieren tener la oportunidad.
No, es que lo estoy leyendo para ser más breve.
Sí.
A ver, pues dígame.
Vale, esa es la pregunta. Que digo que en el archivo del ayuntamiento no figuraré con deuda alguna con el consistorio en ninguno de los 53 años de distancia en la capital.
Que no le debe dinero. Ahí
creo que, a lo largo de mi vida en Málaga he conseguido y me he portado como un buen ciudadano, y yo quería casi ejemplar.
Gracias.
Como
por
anécdota,
ello.
Perdón, dígame.
Muchas gracias por ello, muchas gracias por ello.
Vale. Yo diría, como anécdota, le diré que yo, desde que usted se presentó la primera vez por un CD a la alcaldía de Málaga, yo lo he votado siempre. Eso como anécdota.
Muchas gracias.
Pedro, su pregunta o comentario, por favor, su pregunta o comentario.
Yo voy, señorita, déjeme que termine. Yo lo he escrito para hacerlo rápido.
Sí.
No me interrumpa.
Yo le escucho con mucha atención.
Bueno, pero es que hay mucho. El alcalde
déjale,
le escuchará.
Déjale a don Pedro.
No, alcalde, alcalde es el alcalde de la ciudad, pero esa tertulia, ese programa lo dirijo yo.
Sí,
entonces, Pedro, vamos a escucharle, pero por favor, su pregunta o comentario, porque hay muchísimos oyentes que están esperando poder tener la oportunidad de hablar con el alcalde. Por favor.
En el tiempo que usted ha hablado, podría como haber terminado ya.
Además de verdad, si usted hubiera ido al grano, ya habríamos terminado. Por favor, Pedro Morilla, su pregunta o comentario.
El deseo de hablar con usted es consecuencia que, a pesar de mi edad, el ayuntamiento usted preside me ha tomado el pelo en varias ocasiones, pero en los últimos 3 años yo diría que con premeditación y alevosía.
A ver.
Entonces me he dado cuenta que yo no cuento con ningún padrino que me proteja, y que a él que me tiene, a mi señora, a mí, con una edad que ya tenemos en una situación casi desesperada y en que nos encontramos. Yo sé que usted está muy ocupado y tiene un equipo de colaboradores que no tiene más remedio que tener. Pero yo quiero hablar exclusivamente con usted, pues a lo largo de mi vida nunca me habían tomado el pelo.
Le atiendo
que
y le escucho.
¿Qué le ha hecho el alcalde? ¿Por qué le ha tomado el pelo, Pedro?
Ya, espere que termine, ya termino.
Venga.
De la manera que me han tomado el pelo. Algunos de sus colaboradores, ya que me tomen el pelo con 76 años es muy duro. Por eso, señor alcalde, termino, ¿eh?
Sí.
Se puede decir que quiero hablar con ustedes. Como dice el refrán, que yo sé que usted está muy ocupado, pero querer es poder, ¿eh? Uh-huh. Y le pediría que me recibiera en audiencia. A ver si encontramos la solución a mi problema, que si los expondré cuando pueda hablar con usted. Antes no.
Uh-huh. ¿Vale? Yo, de todas formas, lo que
tengo
sí
tengo un gran problema con la edad que tengo.
Muy
¿vale?
bien. Don Pedro, yo ¿vale? le garantizo que yo hoy, si no este mediodía, esta tarde, esta noche, no más allá de las 10 de la noche, pues no molestarle, le llamo por teléfono al menos.
Vale,
no,
Pedro,
no,
pues...
No le puedo garantizar hoy recibirle, pero le noto preocupado, le noto angustiado, y tenga la seguridad de que yo me pongo en contacto directo telefónico con usted, al teléfono que me dará la emisora de donde usted me haya llamado.
Seguro, Pedro, que el alcalde le va a llamar antes de que termine el día. O sea, que no se preocupe y tranquilícese. Que estamos todos aquí muy tranquilos. Más llamadas, Javi. Bueno, pues corrientes, correos electrónicos que también tenemos de toda la semana. Por ejemplo, quería preguntar al señor alcalde por la regularización de las terrazas en Echevarría del Palo. Estas terrazas invaden las aceras y los peatones difícilmente podemos pasear. Muchas gracias, José Manuel Nebrera.
Me daré más a fondo. Yo entiendo siempre que en este tema, tanto del distrito como sobre todo el área de vía pública, se hacen los controles, en fin, y las exigencias necesarias para que se compatibilice el uso de la acera por la terraza cuando lo demandan los bares, restaurantes, etcétera, y al mismo tiempo la acera cumpla su tarea esencial, ¿no?, de servir al peatón, ¿no? Pero, como es natural, en esos temas ahora hay que profundizar. Cuando alguien se queja será porque piensa que algo no se hace correctamente, y como es natural, lo veremos y le daremos una respuesta más concreta, ¿no? Como es grabado, no puedo dialogar con la persona, pero supongo que se refiere a alguna de las zonas de Echevarría, que conozco, tengo el recuerdo de algunas zonas efectivamente con terrazas en las aceras, para que ello funcione bien. Son aceras anchas, pero claro, si no se respeta el tamaño que debe quedar libre, eso crea problema, y entiendo su queja, si es así como me plantea.
Bueno, pues el correo electrónico de José Manuel, que se lo pasaremos también al equipo del alcalde. Otro correo electrónico de Jesús. ¿Sabe usted cuál ha sido el incremento de tráfico de vehículos en el mal llamado Paseo Antonio Machado desde que su gobierno tuvo la genial idea de dejar solo un carril para vehículos privados en la avenida Velázquez? Vivo en el paseo citado y el tráfico, el ruido y la contaminación aquí son insoportables. Se queja este vecino del carril este único... del carril de autobuses que hay entiendo, de la avenida Velázquez, que deja limitado el tráfico en esa avenida y, por lo tanto, se van muchos conductores al Paseo Antonio Machado.
Sí, sí. Ahí la verdad es que es difícil que llueva a gusto de todos. Hay quien opina que la avenida Velázquez ha quedado bien, con más espacios para el peatón, de acera. El transporte público debe estar siempre respetado, además de que haya el metro debajo, el autobús necesita su carril correspondiente, y hubo un planteamiento que se había sugerido, me quiero recordar, desde la propia Junta, cuando se hacía la obra del metro, de que no quedara tráfico ninguno. Se vendió una imagen donde calle Velázquez se peatonalizaba entera, con arboledas, etcétera. Eso me parecía ya un poco exagerado, innecesario en alguna forma. Es bueno tener zonas verdes, zonas de estar, etcétera, pero es un eje de tráfico que tiene su importancia, y ahí hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Creo que vamos a ver cómo evolucionan los indicadores de tráfico en el paseo marítimo, o sea, en la avenida Pacífico. Y lo que puedo decir es que hay opiniones que, sin embargo, aplauden lo que se ha hecho por entender que queda Avenida Velázquez más habitable, digamos. Lo hay que procurar es que también quede habitable la zona que usted se queja de que ahora queda con más tráfico. Esa es la línea y el reto en el cual tenemos que movernos.
Francisco Portillo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Su pregunta o comentario.
Don Francisco, dígame. Buenos días.
Buenos
Somos
días.
Ya viejos conocidos.
Dígame, Francisco.
Y quería recordarle que en el pleno de febrero de 2016, ya hace tiempo, se aprueba realizar un estudio para cambiar la parada de taxi de Cortina del Muelle con Málaga Palacio, en el sentido contrario y la acera opuesta, por los problemas que genera la actual.
Sí.
En el pleno de diciembre se vuelve a aprobar de nuevo lo no ejecutado en febrero. Uh-huh. Don Francisco, la democracia no es reírse de los ciudadanos, y sí ejecutar, si es posible, por segunda vez, lo aprobado por pleno en febrero. Uh-huh. A ver si puede hacer algo para que se lleve a efecto el cambio de la parada, porque estamos teniendo dificultades.
Sí. Se refiere a la parada que está actualmente en Cortina del Muelle, ponerla enfrente y en sentido contrario, en sentido
Exacto. Desde
el este hacia el oeste, hacia el centro, algo así, ¿no?
Exacto.
No del centro hacia el este. Yo ese tema, Francisco, fue objeto de muchas reuniones, entiendo, entre el área de movilidad, el área de urbanismo y ustedes, los taxistas, entiendo que lo plantea desde el ámbito de alguien que sea profesional del taxi, ¿no? Para buscar las mejores soluciones. No olvidemos que hay una parada que se ha potenciado en Plaza La Marina, para hacer el sentido oeste, o sea, de delante de la antigua diputación, actual diputación, pero,
sí, pero
digamos, segundo edificio, el antiguo.
Don Francisco, ¿usted sabe lo que es estar dando continuamente marcha atrás de los vehículos, los clientes que se van a los primeros y demás? La parada estaba bien puesta en Málaga Palacio, en Molina Labio, se hace el traslado por las obras, no se vuelve a poner en su sitio, pero sí estamos solicitando que se ponga racionalmente.
Sí, sí, no, lo que pasa es que ha habido informe, yo recuerdo ese tema porque hemos informado en el Pleno de por qué efectivamente el acuerdo de febrero no se pudo llevar a cabo. Los informes que tenemos tanto de movilidad como de urbanismo no son partidarios, lo ven que crea problemas, problema a la hora de subirse en el coche, a la hora de la salida hacia hacia el, digamos, el centro, su posible giro. Hay una cierta la accesibilidad a esa parada en el sentido que me plantea es cambiar el tráfico, totalmente en Cortina, el muelle y la avenida de Cervantes también, ¿no?
Entonces, Francisco, querer es poder. Sí, y pero, simplemente
pero que técnicamente yo sé el ideal para ustedes me consta que ha sido mantener la antigua parada en Molina Lario tal como estaba, pero claro, la filosofía de la operación que se ha hecho de mejora del entorno de la catedral suponía que no hubiera vehículos más que los que fueran de paso, como pasan desde Molina Lario hacia Plaza de la Marina, digamos, ¿no?, que vienen de otras zonas del centro. Pero mantener la parada, que inclusive alimentándola desde entrando por la Cortina del Muelle y por el Postigo de los Abades, etcétera, como era la costumbre anterior, hay una contradicción total con el espíritu y la razón por la cual se ha patronalizado el entorno de la catedral para respetar la catedral, ¿no? Y
pues,
yo y si al final
qué van a hacer con el taxi, pero si lo quieren los ciudadanos o si lo mandamos al taxi, ponemos una parada en el Monte Coronado,
no,
y allí no pasa nadie.
No, no es eso, no es eso, porque no se trata.
Francisco,
eso es una exageración decir una, eso.
Ya, es ponerle para que vean, los ciudadanos demandan una parada, pero una parada racional. Se puede estudiar, se sabe que se puede girar en la entrada del postigo de los abades. Se pueden hacer muchas cosas, pero hay que querer, don Francisco.
Gracias, Francisco, por su llamada. Gracias, Francisco.
Sobre el tema seguiremos hablando porque es un tema complejo, pero los informes que se pidieron para ver la posibilidad de hacer, primero atenderlos a ustedes, luego el propio acuerdo de pleno, insisten en las dificultades que tiene, las contradicciones que tiene con la seguridad que tiene que tener el movimiento de los coches, la forma de subir a ellos, la forma de girar el vehículo, cómo ponerse en Cortina del Muelle, cómo accede. No es fácil situar ahora en sentido contrario esos vehículos que han entrado. ¿Vendrían de dónde? ¿Vendrían desde qué punto? Si tenemos toda la avenida Cervantes planteada en términos de salida hacia el este, ¿no? Está todo, tiene una cierta lógica, una cierta coherencia para el tráfico del público, el sector público, como usted, el transporte público de taxi, como de los propios coches, digamos, privados. Pero, en fin, no digo nunca tajantemente que no a los temas, porque hay que aún desmenuzarlo más y verlo más, pero hasta ahora, cada vez que se ha profundizado, se le ha visto más inconvenientes que ventajas. Y la alternativa, de decir, además del cliente que quiere ir hacia el Palo o hacia allá, el que quiera ir hacia el oeste, camino de la Avenida Andalucía o camino del en fin, el aeropuerto, lo que fuere, pues las paradas que hay, los taxis que hay en la zona de la Plaza de la Marina, en sentido oeste, cubren sobradamente el tema. Lo que hay que saber es que el que venga de la zona de Molina Lario, del propio hotel o los hoteles que hay en Molina Lario, sea el Málaga Palacio, sea el Gallery, saben que hay dos paradas, no una, dos paradas de taxi. Una para el sentido este, sentido Palo, que puede a su vez luego por el parque volver hacia el oeste, y otra en Plaza de la Marina, sentido oeste. Yo creo que eso es lo que tenemos que mentalizarnos y acostumbrarnos, ¿no? Pero de todas formas, repetiremos la idea de que seguiremos hablando de este tema.
Ángeles Céspedes, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Su pregunta o comentario para Francisco de la Torre.
Vale. Hola, señor alcalde.
Muy buenas tardes, Ángeles.
Buenas tardes. No, yo llamaba como la siguiente oyente sobre la limpieza de los barrios.
Sí.
Es que lo veo, vamos, todo bastante sucio, ¿eh?
¿Dónde vive usted, Ángeles?
Bueno, yo vivo por el Copo.
Copo.
Por el Copo, sí, pero aparte de eso es que me voy por la carretera de Cádiz, por la Unión, los Tilos y vamos, todo, ¿no? Y está la parte baja de donde están los contenedores al suelo, está todo por los suelos, este fin de semana no la han recogido, vamos, eso, esta mañana ya han venido, han recogido algo, pero vamos, horroroso este fin de semana, horrible, todo sucio, vamos, todo, todo, todo. Ya. sin barrer, luego la caca de los perros.
La caca de los perros, como sabe Ángeles, es un tema que es como problema de desaparecer de la ciudad, porque la ordenanza correspondiente para que salga el ADN del perro y pronto se identifique quién es el propietario mal educado que deja la caca de su perro en medio de la acera correspondiente, eso tendrá efecto y se terminará, ¿no? Y en cuanto al tema de la zona concreta, si me quiere concretar el sitio donde no han recogido basura o lo que fuere, algo que usted cree que había que haber hecho, lo trasladaré a Limasa para que le den una explicación directa a usted. De todas formas, no le quepa duda que le llamarán, de Limasa, el gerente o alguien del equipo directivo, para profundizar los dos que me da.
Entiendo, de todas formas, alcalde, que Ángeles no se refiere solamente a que este fin de semana no hayan recogido, estamos hablando del Día de Reyes, muchísima basura, muchísimos cartones, no solamente se refiere a este fin de semana y estos días de fiestas puntuales, sino de esos barrios, carretera de Cádiz, La Unión, que yo no sé si el alcalde
ha paseado por allí. Yo, en cuanto a recogida de basura, tengo la impresión de que el funcionamiento es correcto y las encuestas que hemos hecho periódicamente, cada X año y tal, siempre dan un informe favorable o muy favorable. En limpieza es donde es más justo, la opinión de favorable o muy favorable, me acuerdo la última vez, era un punto más que la no favorable, digamos, pero de todas formas ganaba por un punto dentro de la 40.
¿Pero eso son encuestas?
Encuestas a mil personas, que no está mal para saber la calidad y la opinión de los ciudadanos sobre los servicios que presta el ayuntamiento, ¿no? Pero en esa materia, de limpieza, siempre diré que además de que los trabajadores de Limasa tienen que hacer las cosas lo mejor posible, los ciudadanos tenemos luego que colaborar en la limpieza. Porque lo que aparece en las calles, Ángeles, cada día o cada X hora o cuando sea, no va de casualidad. Somos nosotros los que lo ponemos. Nosotros.
Sí, porque los fines de semana es que están las calles y todo.
Pero ¿quién lo pone? ¿Quién lo pone?
Claro, claro, ¿no? Sí, ¿eh? Yo lo comprendo.
¿Es así? Es así.
Es que la gente no colaboramos, eso está claro.
Que sepa que la recogida de basura y la limpieza, la frecuencia que hacemos nosotros, en muchísimas ciudades europeas, no se recoge la basura todo el día, ni mucho menos. Como aquí se hace, es una vez a la semana, dos veces a la semana.
Alcalde, ¿no se plantea el ayuntamiento multar? Igual que se ha perseguido y se ha multado al que, y se sigue, supongo, haciendo, al que deja la caca del perro en la calle, ¿no se plantea multar el ayuntamiento a todo el que fuera de plazo, fuera del contenedor?
Hay una ordenanza que permitiría efectivamente esa multa. Hay una cuestión de prioridades por parte de la policía en cuanto a las actuaciones para cumplir ordenanzas, otras a lo mejor son más prioritarias, llaman más la atención, pero es un tema que efectivamente no hay que olvidar, ¿no? Es muy importante la educación, para mí la clave es la educación, ¿no? Pero efectivamente la educación, la ayuda, las sanciones proporcionadas que en esta materia se pueden hacer, y de acuerdo.
¿Se acuerda usted de cuando nadie se ponía el casco para ir en moto? Uh-huh. Empezaron a multar y ahora no es raro ver a un motorista sin casco. Uh-huh. O sea, al final aprendemos así muchas veces.
Me ayuda.
Adolfo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Su pregunta o comentario para el alcalde?
Bueno, en primer lugar quería felicitar al alcalde por su grandísima trayectoria y por todo lo bueno que ha hecho con la ciudad.
Muchas gracias.
La verdad que es un orgullo tenerle de alcalde y nada, felicidades, sobre todo ahora que ha anunciado su salida del ayuntamiento. Es una verdadera pena, pero bueno.
Muchas gracias, Adolfo.
Bueno, y yo tenía un tema particular que quería expresarle. Yo vivo en Calle Palmares, en la zona de Gibralfaro.
Sí.
Y bueno, ya se habla mucho de Gibralfaro, pero es llamativo, pues nos sentimos bastante abandonados, ¿no? Es una calle que tiene una acera en muy mal estado, una acera de cemento marcada, y luego tiene sobre todo unas vallas que dan a un precipicio, unas vallas en muy mal estado que cualquier día puede haber un accidente. Uh-huh. Y eso es algo que deberíamos cuidar. Aparte del deterioro del monte por tanta basura, que bueno, como bien ha dicho usted antes, esto es fruto del mal uso de los ciudadanos, ¿no? Pero pasan muchísimos turistas por allí, la calle está totalmente abandonada, las aceras son muy malas y sobre todo la valla es muy peligrosa, porque está rota, porque puede caerse un niño que esté jugando por allí, puede caerse por el precipicio que da Camino Nuevo, y creo que nos gustaría que se solucionara ese asunto.
Muy bien, tomamos nota de ese tema. ¿El nombre de la calle exacto me ha dicho?
Calle Apamares.
Apamares, sí. En la parte, en la ladera que tiene Gibralfaro hacia el este. Hacia el este,
hacia
el Camino Nuevo, Valle del Limonar.
Sí.
No recuerdo. Muy bien, pues lo tengo.
Me gustaría que usted se tomara el tema con cariño.
No debe ser zona de mucho paso de turistas, que más bien irían subiendo, ¿no?, hacia la zona de arriba, hacia la zona Camino del Castillo, pero aunque no fuera así, aunque no haya turistas, solamente los malagueños que viven allí en la zona, tenemos que procurar el tema de las vallas, que no recuerdo yo ahora mismo cómo, por qué da sensación de miedo esa cuestión, debe estar resuelto adecuadamente. Y me da usted la sensación de que sí hay una sensación de riesgo en esas vallas que, digamos, dan hacia la zona del Camino Nuevo.
Sí, sí, pero sí pasan muchos turistas, porque muchos turistas que van hacia la playa se desvían por esa calle, en vez de bajar todo el camino de Salvador Rueda. Pero bueno, en cualquier caso sí, sobre todo los más peligrosos en las vallas y luego pues el deterioro un poco de la calle y bueno, sobre todo las vallas tienen un peligro enorme, ¿no?
Muy bien, lo vemos ese tema. Usted ha comentado este tema.
Gracias, señor.
Nada, por Dios, Adolfo. En el distrito centro...
Felicidades.
Gracias a usted. Felicidades por el nuevo año también.
Gracias, Adolfo, por su llamada. Una pregunta que nos llega desde correo electrónico. ¿Cuándo vamos a ver los vecinos de la Plaza de la Solidaridad, nuestra bonita plaza, con su fuente? Esperando su respuesta, le saluda Rosario Méndez.
Rosario, pues es una pregunta que yo también suscribiría, porque, como sabe, la Plaza de la Solidaridad está afectada y no está terminada por unas obras que están durando más años de lo previsto, las obras del metro, ¿no? Se prolongan durante años excesivos. El tramo correspondiente es un tramo que está parado ahora mismo, desde Vialia hacia la estación llamada Guadalmedina, antes de pasar el río camino de la Alameda, y la Junta, últimamente el consejero que lleva esta cuestión, pues no daba fecha exacta de cuándo podía pensarse la licitación y contratación de la obra que queda por hacer, ¿no? Oyendo al consejero, puede quedarle no un año, quizás más de un año, que eso quede la recuperación de la normalidad, ¿no? Y la verdad es que yo, como alcalde de la ciudad, esta mañana, en una pregunta que me hacían sobre estos temas también de metro, me quejaba de que se está durando demasiados años y tenemos la ciudad muy afectada, toda esa zona, la zona de Avenida Andalucía, el tramo inicial, el tramo entre el río y la Plaza Manuel Alcántara y un poco más allá, es enormemente afeado, afectado, incómodo, sucio, como consecuencia de todas esas obras, ¿no? De modo que suscribo la pregunta queja, o la queja que tiene su pregunta, ¿no? Porque es verdad que tenía que tomarse en serio la Junta el terminar de una vez estas obras de metro que empezaron hace muchos años y que nos complica mucho la vida.
Alcalde, ¿va a volver cualquier día a responder a los oyentes?
Yo vengo aquí cada ¿sí? vez que ustedes me llamen y más o menos al ritmo de una
como
vez
hoy me
al mes.
Como hoy yo me he puesto firme. Digo, a lo mejor ya no quiere venir más.
Firme en el sentido de los oyentes. No.
Firme con usted, diciéndole, alcalde, déjeme que yo dirija este programa.
No, es verdad que usted dice el programa, faltaría más. Lo que pasa es que yo, la forma de dirigir por mi parte es distinta de la suya. Yo lo hubiera dejado
por
hablar.
Por eso usted lo votan y a mí no me votaría.
Yo hubiera dejado hablar al señor que estaba en el uso de la palabra entonces, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero sí lo tengo por aquí anotado.
Pedro Morilla.
Pedro Morilla Álvarez. Pedro
sí,
Morilla Álvarez.
Que se ha comprometido a llamarlo antes tiempo, de las 10 de la noche.
En el tiempo que usted le interrumpió, hubiera terminado, que además no iba a plantear el tema, lo que iba a decir es que quería hablar conmigo, simplemente.
Pues hubiera sido mucho más fácil y hubiera dado oportunidad, por cierto, a muchos oyentes que han llamado, que están ahí en la lista de espera, que le pasaremos esos contactos al alcalde y a su equipo, igual que los correos electrónicos que no nos ha dado tiempo a leer. En todo caso, nada, gracias alcalde, por
es
cuestiones de agenda, supongo que ya mismo podremos contar con él, a ver si a principios del mes de febrero.
Muy bien.
Gracias. Enseguida va a llegar las noticias de las 2 de la tarde. Hasta aquí hemos llegado hoy. Recuerda que esta tarde a las 5 destapamos la tapadera con los contertulios habituales bajo la dirección de Adolfo Arjona. En la segunda hora, de 6 a 7, estará en los estudios el presidente del Partido Popular en Málaga y presidente de la Diputación, Elías Bendodo.
Cafetería Churrería La Malagueña te ofrece la mejor tradición de tejeringos, con tu café más selecto o el clásico chocolate, los más exquisitos churros tejeringos. La Malagueña te ofrece su esmerado servicio en calle Sebastián Subirón junto a la plaza de Félix Sáenz. Teléfono 952-2232-17. La Malagueña, nuestra mejor tradición.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas...